Andrew Tate y su hermano fueron arrestados. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los fanáticos de la música urbana, que son las personas menos inteligentes en el mundo entero, son los fanáticos de la música urbana. Vamos a hablar de eso y mucho más en ese episodio que comienza ahora.
Aviso, este podcast es para personas que tienen sentido del humor y no se quejan por cualquier cosa. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast.
Y recuerden que si a usted le gusta Dragon Ball Z, usted no tiene futuro en la vida.
Los quiero mucho, gracias por estar acá. Miren, el influencer Andrew Tate fue detenido nuevamente. Yo no sé si la inmensa mayoría de las personas que estamos aquí, que estamos en este canal, somos hombres y de alguna manera o de otra conocemos quién es Andrew Tate, para bien, para mal, nos gusta, no nos gusta, lo detestamos, queremos que se muera. Lo que sea que usted piensa, usted está bajo su derecho, ¿no? Pero ha sido arrestado. Lo arrestaron nuevamente, lo arrestaron en Rumanía, que es donde él vive. Y voy a leer acá de Euronews, voy a leer este artículo que tengo acá que dice el influencer Andrew Tate fue detenido en Rumanía y recibió una orden de arresto emitida por las autoridades británicas. Andrew Tate, de 37 años, y su hermano Tristan Tate fueron detenidos el lunes por la noche durante 24 horas por acusaciones de agresión sexual en un caso de Reino Unido que se remonta al 2012, del 2012 al 2015. Dice acá que el Tribunal de Apelaciones de Bucarest tomará una decisión fundamental el martes sobre si ejecutar las órdenes emitidas por el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres en una medida que podría desencadenar un proceso de extradición. O sea, están hablando de llevárselo a ellos dos, porque aparentemente el crimen fue cometido, según dice acá, fue cometido en el Reino Unido del 2012 al 2015. Eso, ellos, se está hablando incluso de un proceso de extradición, de llevárselos de Rumanía a el Reino Unido para ser procesados allá. Eso está bien loco. Yo no sé si usted sigue el contenido de Andrew Tate. Es inevitable, yo creo, verlo. O sea, es absurdo la cantidad de contenido de Andrew Tate que existe sin tú querer verlo. Yo no sé, ¿verdad? Yo entiendo el algoritmo, entiendo esto, entiendo todo, pero la realidad del caso es que yo nunca en mi vida me interesó ver a Andrew Tate, pero como quiera sigue saliendo en todos lados. Sigue saliendo, aunque tú le des que no te importa en las redes sociales, como quiera sigue saliendo. Yo no sé por qué. Entiendo que es un movimiento, el movimiento este del Red Pill es curioso y tiene unos puntos positivos, la mayoría negativos, y sin lugar a duda dentro de este movimiento Red Pill, que si usted no conoce lo que es el movimiento Red Pill, yo se lo expliqué hace unos episodios atrás, es un poco complicado explicarlo, pero básicamente es como, es un movimiento que tiene mil definiciones, pero entre ellas, es como la educación de perspectiva de género. Nadie sabe lo que es. Nadie tiene la más mínima idea de lo que es, pero mucha gente lo dice y lo utiliza y lo habla sin saber qué radio significa. Pero vamos, el movimiento Red Pill es un movimiento que lo que quiere es despertar a las personas ante las estupideces del mundo actual, a resistirse al feminismo, pero es que esa definición morfa y se transforma en otra cosa, se transforma en un movimiento que tal vez es perjudicial para la gente que lo sigue, perjudicial para las mujeres. Y para mí, lo que es el Red Pill actualmente es bien inmaduro. Porque la inmensa mayoría de los chamaquitos que siguen el Red Pill son chamaquitos que no han hecho nada con su vida. Porque si tú me dices a mí que seguir estas doctrinas te lleva a ser un gran empresario, te lleva a ser una gran persona, te lleva a ser un gran papá. No, en realidad, no, se tergiversa y se convierte en otra cosa, es lo que yo pienso. Pienso que ya cansa, igual que cansa el feminismo, igual que cansan las protestas del 8 de marzo que rompieron mil cosas, rompieron tiendas, boutiques de vestidos de novia, rompieron mil cosas, atacan gente, atacaron un ciclista, que de hecho voy a hablar del ciclista ese que atacaron. Me encantaría tocar ese tema. Pero a lo que voy. Andrew Tate y su hermano Tristan Tate. Hasta donde yo tengo entendido, gran parte de su dinero viene porque ellos crearon este sistema de cam girls, que son chicas que similar a un OnlyFans. Lo que pasa es que el OnlyFans por lo general lo controla pues la chica que se está desnudando, whatever. Una cam girl hace eso mismo, pero no lo controla ella, no está, o sea, no, son unas acciones que ella hace no por su propia voluntad, hasta donde yo tengo entendido. ¿Verdad? Porque es un OnlyFans, usted prende una cámara, abre una cuenta de OnlyFans, prende la cámara, hace lo que usted vaya a hacer, se trastea, se toca, hace lo que usted quiera hacer y sube ese contenido. Bajo su discreción y bajo, bueno, lo que usted entienda. Pero ya una cam girl, pues ya es otra cosa. Es una industria masiva. Todo lo que tiene que ver con desnudez y todo lo que tiene que ver con cuerpos de mujeres desnudos es una industria que se explota mucho. Muchas lo hacen voluntariamente, otras muchas lo hacen bajo amenazas o lo que sea. Eso, si realmente Andrew Tate cometió esto, explotó sexualmente por contenido a mujeres, pues tiene que ir preso y deberían botar la llave a él y a su hermano. Pero si realmente esto es un ataque, como él dice que es, él dice que esto es un ataque del Matrix, etcétera, etcétera, una película ahí, pues yo, si el tipo es inocente, déjalo quieto ya. Porque si el tipo es inocente y lo siguen atacando de la manera que lo están atacando, da mucho que decir del sistema y de lo que él tanto critica. Él critica mucho a los medios, él critica mucho muchas cosas, él critica mucho a las corporaciones, al mundo, etc. Cada vez más, si el tipo sigue saliendo de la cárcel y no se le puede probar nada y es inocente, pues cada vez más el tipo tiene sentido, ¿no? Y cada vez más el tipo llama la atención. O sea, llama más la atención de tipos como yo, que aunque no me guste el contenido del tipo, me asusta de la manera en que lo atacan si realmente él no cometió nada. Pero vamos a dejar que estas noticias pasen. De seguro acá en el canal hay gente que le gusta Andrew Tate, no te juzgo, ni te odio, ni nada. Pero pues, es curioso. Me llama mucho la atención. Otra cosa que quiero hablar. Voy a hablar un momento rápido de la que... No sé si ustedes vieron, pero el 8 de marzo hubo un asunto con un ciclista. Un motociclista. Les voy a mostrar acá a ver si puedo ver... Si puedo presentar acá el video del tipo. Déjame chequear acá. Déjame chequear cómo puedo hacer esto. Déjame ver acá. Entiendo que puedo verlo aquí. Ok. Voy a darle aquí. Voy a darle acá. Déjame bajarle el volumen a esto un poco. Porque está bien duro. Ok. Estoy seguro que muchos de ustedes han visto este video. Esto, según la descripción acá del post, dice que esto fue... El motociclista, según el México Post, motociclista enfrenta a mujeres en marcha 8M en Ciudad de México. Durante la marcha pacífica del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo en la Ciudad de México se desarrolló una pelea en las inmediaciones de Bellas Artes donde un motociclista se agarró a golpes con diversas mujeres del movimiento feminista. Ante lo ocurrido, una policía sacó al hombre de la marcha y posteriormente fue trasladado ante las autoridades correspondientes por agresión a las feministas. Al momento de ser agredido, el joven identificado como Alexander, de 24 años de edad, señaló que fue agredido mientras pasaba por el lugar. Me empezaron a empujar porque no podía pasar por aquí, la única ruta que tengo para llegar a mi casa. Ok, vamos a ver esto.
Vamos a ver el video.
So, acá está el muchacho. Lo empujan, lo agreden. Una de las chicas lo empuja y comienzan todas a golpearlo y él comienza a golpearlas a todas.
Le tiran vasos, le tiran un montón de cosas, las lanza contra el suelo, se está defendiendo.
Y el tipo pues trata de irse y eventualmente pues la chica policía lo saca de ahí. A lo que voy. A mí me parece... Yo estoy casi 100% seguro
que tal vez esa ruta es la más cerca que le queda de su casa. Pero es imposible que esa sea tu única ruta. Es imposible. Y tú tienes que tener sentido de preservación de tu vida. Tienes que tener un sentido de supervivencia, no sé. Tú tienes que tener un sentido, o sea, tienes que tener sentido común primero. Yo no estoy de acuerdo, en lo personal, no estoy de acuerdo con que ningún tipo de movimiento impida el paso de cualquier tipo de vehículo. O sea, no puede ser, en mi opinión, no puede haber ningún tipo de manifestación que ocupe las calles o sea, tiene que haber algún tipo de manera de pasar. Tal vez déjame un carril, protesta en la mayoría de los carriles, pero déjame uno. No puedes bloquear toda la calle. Hay ambulancias, hay policías, hay gente que tiene que ir a ver viejo, hay gente que tiene que buscar a sus hijos. Tú no sabes lo que está pasando y no puedes bloquear toda una calle. Tú no puedes bloquear toda una calle. No puedes. Eso yo entiendo. Hay que manifestarse, hay que hablar en contra de las injusticias. Yo estoy 100% de acuerdo con el derecho a manifestarse. No puedes bloquear una vía completa de transporte. No puede ser. No puede ser. Déjame uno o dos. O sea, no puede ser. Es absurdo y es absurdo que las autoridades lo permitan. Ahora, con eso dicho, el chamaco, yo estoy seguro que habían otras vías para llegar a su casa. Él dice que no, yo no le creo. Yo estoy seguro que hay otras vías para llegar a su casa. Usted tiene que tener un sentido de preservación de su vida. Usted tiene que tener sentido común y tener un sentido de caramba, esto es peligroso, yo no debo pasar por acá. ¿Qué él esperaba que iba a pasar? Usted tiene que tener sentido común y pensar, ok, esto es un movimiento de personas que están alteradas. Movimiento, una manifestación de personas que están molestas. Están protestando por muchas causas. Tienen razón en la inmensa mayoría. Lo que usted tiene que entender es que la mentalidad de grupo existe. La mentalidad de masas, lo que los gringos le llaman mob mentality. Cuando hay un grupo de personas, los individuos dejan de pensar y se mueve el colectivo. Y cuando uno rompe, todos rompen. Cuando uno grita, todos gritan. Por eso repiten los mismos coros, hacen las mismas pancartas, se escriben las mismas cosas en el pecho, en la frente, en las camisas, etc. La mentalidad de masa, la mentalidad de grupo existe, es muy real. Y cuando tú interrumpes ese tipo de mentalidad sabiendo que este grupo obviamente esta manifestación es una manifestación anti-hombres, no creas que es otra cosa. Ese muchachito, sabrá Dios, si no tiene récord criminal, no sé. Tal vez sí, tal vez no, no sé. Tal vez ese muchacho nunca le ha golpeado a nadie en su vida. Tal vez ese muchacho nunca ha usado de nadie en su vida, pero lo golpearon. Lo golpearon y se defendió. ¿Está bien golpear a las mujeres? Yo no. Hasta el sol de hoy no he golpeado a una mujer. No creo que sea correcto. Ahora, en un momento así, entra el pánico y usted golpea a diestra y siniestra. Ahora, el punto que quiero llegar con todo esto, hermano, usted no puede esperar un resultado positivo si usted trata de cortar en medio de la masa de gente que está protestando. Usted no puede esperar. Yo no estoy diciendo que las feministas están bien. Yo no estoy diciendo que agredirlo fue lo correcto. Yo no estoy diciendo que ellas tenían derecho de abusarlo. Yo no estoy diciendo que ellas tenían derecho de empujarlo. Incluso, yo pienso que las chicas que lo empujaron deberían enfrentar algún tipo de penalidad de las autoridades, algún tipo de una multa, tiempo, no sé. Ellas incitaron esa reacción, sin duda. Pero hermano, tú ves ese grupo y vas a meterte por el medio. Hermano, no puede ser tan cerrado, no puede ser tan bruto. Ni el animal más becerro, ni un burro haría lo que hizo ese chamaco con la motocicleta. Tú tienes que pensar en tu seguridad primero que cualquier otra cosa. Si tienes que dar una vuelta más larga y nadie se está muriendo en tu casa, no tienes ningún tipo de emergencia, simplemente quieres llegar a tu casa, pues da la vuelta, hermanito. Porque tú no puedes contra el grupo. Eres uno solo. Y mejor para evitar problemas. Mire, usted no sabe las cosas que yo he hecho para evitar problemas. Me voy por otro lado. Me pongo los audífonos y sigo caminando. Doy una vuelta que le añade 20 minutos más a la ruta usual. Lo que tú quieras, por evitar interactuar con gente problemática. Y pienso que eso fue lo que debió hacer el muchacho. Y lamentablemente no lo hizo. Entonces hay que dejarle en la calle a la gente que protesta. No, no necesariamente. Eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que en ese momento, si usted es uno solo, busque vías alternas. La respuesta es lo que sea más saludable para usted. Lo que menos problema le dé a usted. La respuesta es salirte del medio y irte y dar una vuelta. Váyase. Entiendo yo que eso es lo correcto.
Pero pues, tal vez soy yo que no sé. Tal vez soy yo que no quiero tener problemas. Pero pues, es lo que es. Ok. Los fanáticos de la música urbana son las personas menos inteligentes en el Latinoamérica entera. Yo pienso que gran parte de los problemas sociales que tenemos ahora vienen directamente ligados a la música urbana y a los fanáticos de la música urbana. Porque los mensajes que los artistas urbanos expresan, tal vez ellos mismos no lo creen. Tal vez el rapero que canta, el rapero no, tal vez el trapero o el reggaetonero que canta sobre dar tiros, sobre matar gente, tal vez nunca ha matado gente y nunca ha dado tiros. Las cadenas son falsas. Las Jordan son falsas. Las camisas Gucci que tiene son falsas. Todo es falso. Es un personaje. ¿Verdad? Yo no creo que el Undertaker estaba muerto. Obviamente es un ser humano que está interpretando un personaje. Yo no creo en ninguno de estos raperos, en ninguno de estos reggaetoneros, en ninguno de estos traperos. Son personajes. Y ellos no son tan malos como sus fanáticos, porque sus fanáticos realmente creen que ellos son lo que cantan, realmente creen que ellos son lo que expresan en sus canciones. Son brutitos, como decimos por ahí en el barrio, y no solamente son brutitos porque yo digo que son brutitos, yo le voy a explicar ahora por qué yo pienso que son brutitos. Les voy a mostrar los comentarios de un video que yo hice, de un clip realmente de uno de mis videos que habla sobre el mundo urbano. Y le voy a mostrar los comentarios. Déjame buscar acá, disculpa. Ok, there we go. Voy a buscar los comentarios que hay dentro de ese
video. Denme un segundo. Okay,
aquí yo vivo está. En Puerto Rico.
Aquí está. Qué calvo más bello. En fin. Ok, voy a compartirlo ahora mismo. Share screen. No. Voy a buscarlo por acá.
Deja ver si esto se puede ver. No entiendo muy bien cómo hacerlo.
Ok. Ahora mismo se ve todo esto. Pero si yo pongo esto, ¿qué se ve?
Ok. Espero que solamente se vea esto.
Ok. Ajá. Cuando yo les hablé sobre esto, lo que ellos estaban, yo hablé de la música, de la música, de la música urbana.
Es más, le voy a mostrar exactamente qué fue lo que yo dije
para que nos salgamos de estos problemas. Voy a ponerlo por aquí.
Igual que lo positivo se pega.
Ups, este no.
A esta pequeña isla es por la creación de la música urbana. Voy a leer ahora mismo la letra.
Rayos.
Una de la música urbana. Si hay algo por lo cual la vida nos está cobrando a esta pequeña isla, es por la creación de la música urbana, financieramente y socialmente. No estamos bien. Y es que el universo nos está cobrando la música urbana. ¿Qué música usted cree que los títeres escuchan cuando van a cazar acá en Puerto Rico? ¿Qué música usted cree que escuchan los chamacos que trabajan en la calle cuando van a darle un rafagazo a alguien y van a matar a dos o tres? ¿Usted cree que escucha a Andrea Bocelli? ¿Usted cree que escucha a Laura Pausini?
Ok, ya con eso podemos entender. Ok, entonces, acá voy a poner los comentarios que me escribieron algunos genios de la insuficiencia. Número uno. Este tipo dice, espero que se pueda ver. Espero que se pueda ver acá. Okay. Este tipo dice, ¿qué música escuchaba Pablo Escobar o Corleone? Espérate, pero Corleone no existió. En fin, ¿qué música escuchaba Pablo Escobar? Queriendo decir que al comparando a los fanáticos de la música urbana con uno de los narcotraficantes más grandes en la historia de Latinoamérica o del mundo. Vamos a ver otro acá. Vamos a chequear algo aquí. Dice acá. Acá dice casi que en los 80 los malandres que decían lo que tú dices escuchaban salsa, por eso yo no la escucho. Lo mismo que los 70, los títeres de ese tiempo salen en pericado escuchando salsa. No es la música, son los valores. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. ¿Sabes por qué? Porque no existe. Los números de muerte en Puerto Rico, los números de asesinatos de Puerto Rico ahora mismo son similares a países en guerra, a los números de asesinatos de países en guerra. Esto va directamente ligado a la cultura actual, a la cultura actual de la música urbana que endiosa a los matones, endiosa a los títeres, endiosa a ser un cobarde, esta cultura urbana va de la mano con ser un cobarde, con ser un hombre mediocre, con ser un asesino, con vender droga, con ser un ciudadano inútil, en realidad, por lo general. Por lo menos los artistas que más pegados están, Anuel, Chimi, todos esos locos, el círculo de simios que lo escucha y lo sigue, pues sin lugar a duda, van sus valores, yo no sé dónde están, no sé, ¿verdad? Y esto no es para sonar como un viejo que está ahí en contra de todo lo que es joven, ¿no? Estoy en contra de lo que es malo y de lo que es mediocre. Y sin lugar a duda, la música urbana actual es mediocre, es mala, no sirve. Y los artistas y los fanáticos de dicha música urbana son así también. Vamos a chequear acá. Ok, continúo. Dice acá. Ajá, Mario Gambini dice, ¿y qué música escuchaban los soldados de la Segunda Guerra Mundial? Mira tú si es un becerro, Mario. ¿Qué música escuchaban los soldados de la Segunda Guerra Mundial? Y yo le escribí lo que pienso. Así de malos son los que escuchan reggaetón, que tienen que compararse con gente que cometió crímenes de guerra. Continúo. Sergio Dimitri dice, yo te puedo entender, pero en todas las guerras ha existido la música. Incluso en la antigüedad utilizaban tambores y cantos para ir a la guerra. Claro. Y yo le escribí, las peores líricas las tiene la música urbana actual, es todo lo que quiero decir. Es lo que quiero explicar. Esto no es tan difícil. Tratar de entender lo que yo quiero decir no es tan difícil. No existe lírica más mediocre y más dañina para la sociedad que la música urbana actualmente. Y el 90 o más por ciento de esta música viene de Puerto Rico. normal. Es todo lo que quiero decir. Tal vez a usted le gusta la música humana y se ofende.
Está bien.
Usted tiene que cambiar de gusto. Es como un perro cuando lo encuentran en la calle, un perro abandonado. Uno le da un bañito, le quita las pulgas y se siente mejor. Y parece un perrito como que nunca estuvo en la calle. Pues normal. Usted, fanático de John Chimmy, fanático de Anuel, haga lo mismo. Dese un bañito, quítese las pulgas, deje de escuchar a esa gente y todo va a estar bien. Y usted va a mejorar como persona. Deja ver qué más encuentro aquí. Estos comentarios así graciosos. Mira esto, Josué. ¿Qué música escuchan en Siria para ir a matar? ¿Qué música escuchan en Palestina? ¿Qué música escuchan en Rusia? Te hablo de países donde matan,
claro.
Y yo le escribí abajo, típico caco, nosotros no somos los más malos, hay otros peores. Es que te digo, son así. Te digo, ¿qué música? Es que ¿tú sabes lo que a mí me molesta? Que, es más, ese es el problema del boricua. Vamos a empezar por ahí. Ese es nuestro problema. Yo voy a comenzar, es más,
vamos a hacer esto.
Porque es que esta es una de las frases que más le encanta al boricua. Yo no soy el más malo, hay otro peor allá. Frases, bueno, escríbeme en los comentarios. Voy a cortar este clip y lo voy a subir a las redes sociales. Frases que el boricua ama. Frases mediocres de Puerto Rico. O frases que impulsan la mediocridad en Puerto Rico. Vamos, porque es que somos los mejores en eso. Peor es nada. Es una de esas frases. Eso no me toca a mí. Frase buena. Por eso es que no se logra nada en Puerto Rico. Porque es que es así. Eso no me toca a mí. Ah, yo no lo sabía. Cuando usted tiene un compañero de trabajo que la primera frase que sale de su boca es yo no lo sabía, usted sabe. Usted sabe lo que viene. Otra frase. Otra frase así bien mala que dicen mucho los puertorriqueños. Escríbanla ustedes en los comentarios cuando lo vean en las redes sociales, cuando lo tengan aquí en YouTube. Hay muchas frases de esas mediocres que impulsan la mediocridad en Puerto Rico. Son grandes. O en Latinoamérica entera. No importa. Hay gente mediocre en todos lados. Es absurdo, ¿verdad? Déjame checar algo acá. Ah, y lo que quería decir de ese tipo. Ese tipo que usted vio que estaba diciendo que... ¿Cómo es que él dijo? ¿Qué música escuchan en Siria para ir a matar? ¿Qué música escuchan en Palestina? ¿Qué música escuchan en Rusia? Todo eso. Obviamente, típico caco. Yo no soy el más malo. Hay otro más malo allá. Y mira con el tipo de persona que los cacos se comparan. Con asesinos que viven en guerra civil. Porque en su interior, los fanáticos de la música urbana, los cacos, entienden y saben que esta es la música de la guerra de la calle. Y yo entiendo que haya gente de la calle que sea buena y que no abusen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son la minoría. La inmensa mayoría de los chamacos que usted ve por ahí, que abusan de viejos, que roban en negocios de la ciudad, no en negocios del pueblo. ¿Entiende? Innecesario por demás. Voy a ver otros comentarios acá. Ajá, aquí hay uno que dice, según tu lógica, ¿Hitler también ponía reggaetón para salir a cazar? ¿O es que solo se habla de la gente que mata en Puerto Rico? ¿Ves? Así de mediocres son los fanáticos de la música urbana actual, que su comparación es uno de los genocidas más asquerosos en la historia de la humanidad. Mira esto, mira con lo que se comparan los fanáticos de la música urbana. Nosotros no somos tan malos. ¿Qué música escuchaba Hitler cuando salía a matar gente? Pero es en serio. O sea, estamos hablando de uno de los genocidas más marcados en la historia mundial. Y usted quiere compararse con... Usted no es tan malo porque usted no es un genocida. No. Te digo. A esta isla, yo te lo, o sea, te lo prometo, entre la música urbana y entre la cantidad de festivales y días libres que tenemos en Puerto Rico, a esta isla hay que pegarle fuego por las cuatro esquinas. Sin duda alguna. Mire, compay, en Puerto Rico, y no estoy hablando ni siquiera de las alcaldías, ni de la cantidad de alcaldías y pueblos que hay, eso lo voy a hablar en otro episodio, pero la cantidad de días libres y de festivales que hay en esta isla, el Festival de las Flores, el Festival de la Gallina Tuerta, el Festival del Divorciado, qué sé yo, el Festival del Ñame, el Festival del Coquí, el Festival del Turrón, el Festival del Güey, el Festival de la Madre que los parió, el Festival de la Gallina Tuerta, el Festival del Gallo Cojo, el Festival de la Iguana Sin Rabo, el Festival de la Iguana Vieja, el Festival de la Tortuga, el Festival de los Tubos, el Festival de la Arena. Mire, compay, no, ya, vámonos. Yo, esta isla hay que cerrarla. Me voy. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio. Adiós, me voy.
Acaban de ver un episodio del podcast. Muchas gracias. Puedes ver más contenido aquí y aquí. Nos vemos luego.